Gracias, Karen. Vamos a saludar a Ricardo Giraldo, él es abogado del ejército gaitanista, más conocido como el Clan del Golfo. Doctor Giraldo, gracias por estar con nosotros, buenos días.
A ustedes, Julio, por invitarme nuevamente, para mí siempre será un honor.
Pues siempre hay una gran expectativa de lo que pueda significar desmovilizar, someter al Clan del Golfo, que sus máximos cabecillas entren en una mesa de negociación, pero la señora fiscal general no quiso revocar las 29 órdenes de captura, incluyendo la del líder, conocido como Chiquito Malo. Don Ricardo, ¿qué sigue ahora para que el proceso pueda tener alguna luz de esperanza?
Julio, a ver, lo primero, y en el de varios colegas, y la fiscal se abstiene de suspender la ejecución de unas órdenes de captura sin competencia, porque la competencia es del presidente de la República, la ley 2272 del 2022, la mal llamada ley de paz total. La expectativa, pues todo un proceso de paz siempre será un reto, cada día vienen situaciones difíciles, pero lo importante es cómo se van superando cada una de ellas. Esperemos a ver qué interpretación va a dar la fiscalía con base a lo que el presidente ayer anunció de cómo sería la aplicación el ingreso a esta zona de ubicación temporal. Estamos a la expectativa porque como delegación aún no hemos recibido ninguna notificación o comunicación oficial por parte del coordinador de la delegación de gobierno, que es el doctor Álvaro Jiménez Millán.
Doctor Giraldo, el presidente ayer, porque en la cronología de los hechos hay como varias confusiones. Primero la fiscal dice que no, porque le falta información. El presidente contesta que a él nunca le consultaron por esos 29 nombres y que él eso no lo ha autorizado porque personas que están pedidas en extradición no pueden ser incluidas en esta primera etapa del proceso. Pero finalmente ayer en el Consejo de Ministros dice sí, entonces yo autorizo unas zonas de ubicación temporal, entre otras, para sus clientes. Finalmente, ¿en qué estamos? Porque todo parece muy confuso. ¿Estamos o no estamos en lo mismo?
Es supremamente importante tu pregunta y hablas de la cronología, entonces devolvámonos un poco en el tiempo. El presidente ya había autorizado las zonas de ubicación temporal donde se empezaría el desplazamiento de la tropa de EGC a través de la resolución 471 del 22 de diciembre del 2025. Firmada por él, suscrita por el propio presidente, porque es solamente su facultad, y con base en esa resolución autoriza al consejero comisionado de paz para que expida las correspondientes resoluciones de suspensión de órdenes de captura, incluyendo aquellas con fines de extradición, porque es una facultad que da la ley. Por eso decía al inicio que no es competencia de la fiscalía abstenerse de eso. Sí, todos son hechos confusos. La fiscal general en enero 20 expide un acto administrativo, una resolución, donde el señor presidente, no puedo pronunciarme sobre una solicitud que usted me haga de suspensión de órdenes de captura, porque eso opera ipso iure, es decir, de pleno derecho por virtud de la ley 2272. Pero el día 12 de mayo del presente año dice todo lo contrario, y uno entiende porque la situación para ella no debe ser fácil, la presión nacional e internacional y época electoral que en Colombia es bastante agresiva, pues uno entiende que quiera quedar bien al menos con un sector del país y no en contravía de todos. Esperemos a ver qué va pasando. Todo esto siempre ha sido una incertidumbre, pero hemos podido ir avanzando y saliendo de problemas que se puedan ir presentando.
Sí, abogado, pero ¿cómo la fiscal no va a tener la competencia para alertar cuando en esos listados están incluyendo personas que tienen órdenes de captura con fines de extradición? Si no es la fiscalía la que puede frenar ese tipo de abusos a esa figura de levantamiento de órdenes de captura, ¿entonces quién?
A ver, lo primero es que haces unos juicios de valor que yo no voy a hacer de lo de abusos y esos no lo dice la ley. La ley es muy clara que la competencia es del presidente de la República, y se lo dijo la Corte Constitucional en la sentencia C-55 del 2023. No lo estoy diciendo yo, es la ley la que es clara en decir que es competencia del presidente y no de la fiscalía cuando se está en un estado avanzado del proceso. Y ustedes recordarán, hablando de cronología, que hace 2 meses el alto consejero comisionado para la paz responde que el proceso con el ejército gaitanista de Colombia está en un estado avanzado del proceso.
A propósito de estados avanzados, es que este gobierno ya se está terminando y no sabemos cuál sea el próximo gobierno, y por lo menos hay varios que no ven con buenos ojos lo que ha pasado con todo el tema de la paz total. ¿Cómo se puede decir y avanzar en un proceso en esa incertidumbre?
Feliz, cordial saludo. Tienes toda la razón. El gobierno se está acabando y miren, hay un lapso de 30 meses en el que el gobierno nacional ni determinó al ejército gaitanista y empieza en junio del 2024, de manera ya así un poco más acelerada, y se han logrado avances significativos. Imagínense donde hubieran empezado desde el principio. No es fácil entender, ya el gobierno se va a ir, la vigencia de la ley 2272 del 2022 va hasta el 4 de noviembre del 2026, y es algo que nadie ha hablado y que no es un asunto menor, porque si las zonas de ubicación temporal están creadas hasta el 31 de diciembre del 2026 y el sustento jurídico, que es la ley 2272 del 2022, termina su vigencia el 4 de noviembre, ¿qué va a pasar en esos 57 días que irían entre el 4 de noviembre y el 31 de diciembre, cuando hay un decaimiento del acto administrativo porque fenece su sustento jurídico? Esos son retos que estamos a la espera de que el gobierno nacional resuelva, porque son ellos los que deben resolverlo, como su política de paz total, que era una de sus banderas, fue una de sus banderas en campaña y de gobierno, y parece que al último la ha ido dejando abandonada.
Sí, doctor Giraldo, usted habló de una resolución expedida en enero, ¿no?
Sí, 20 de enero exactamente.
Sí, ¿usted tiene el número de esa resolución?
En este momento no, pero por supuesto que lo puedo conseguir, esa resolución, y se las comparto. Y ahí esa resolución, la fiscal adjunta a esa resolución, a ese acto administrativo, una directiva, la 003 del 10 de julio del 2025, en la que dice cómo opera la suspensión de órdenes de captura que dicte el gobierno nacional. Y es que la persona es aprehendida, puesta a disposición del fiscal, el fiscal verifica que tenga la orden suspendida a través de la consejería comisionada y le da libertad. El ejemplo es claro, ustedes pueden ver lo que pasó hace mes y medio, tal vez dos, con una persona de las disidencias que fue capturada con fines de extradición y tuvo que ser puesta en libertad por cuanto tenía la orden suspendida en virtud de la ley 2272. Por eso digo que no es competencia de la fiscal general, pero, porque ella misma así lo dijo.
Pero mire, yo acabo de preguntar en el archivo de resoluciones de la fiscalía y me confirman que la fiscal general de la nación no expidió ninguna resolución de enero. No existe esa resolución. Por eso le preguntaba si pues tenía el número.
Si usted me permite unos 2 minutos, se la leo completa.
Por favor, sobre todo, ¿quién la firma? Porque lo que me dicen a mí es que esa resolución de enero no fue expedida por la fiscal, no existe. Esa resolución de la que está hablando es falsa.
Dios, acabo de descubrir entonces que es falsa una resolución, entonces el gobierno nos ha mentido nuevamente, no creería yo. Pero espéreme,
yo no sé, el gobierno,
lo importante de hablar.
Búsquela, mijo, que aquí usted sabe, aquí me siempre encanta. Lo escuchamos.
Un segundito, que por aquí debe estar la perla.
A mí me pareció igual de delicado. Entonces yo fui a la fiscalía mientras que usted hablaba y pedí que me buscaran en el archivo de resoluciones de enero y no, esa resolución no existe. No existe. Ya, Juan Diego, siga usted mientras que le aparece la resolución.
Sí, doctor Giraldo, es que digamos que mucho de lo que hoy enciende este debate es el tema de que al gobierno se le acaba el tiempo. Y como usted mismo lo señalaba, hasta el plazo determinado por la misma ley para poder hacer esta clase de negociaciones que vence en noviembre. La pregunta es, ¿para qué hacer una negociación con un grupo que se hace llamar gaitanista, el ejército gaitanista, que es conocido como el Clan del Golfo, y que pues no tiene un marco legal de sometimiento a la justicia hoy vigente que permita realmente someter a estas organizaciones criminales? ¿Qué van a negociar sin las reglas del juego claras para negociar?
Juan Pablo, te agradezco la pregunta que me hiciste, ya encontré el documento y tienes razón, no es una resolución, pero es una respuesta al consejero Oti Patiño y la firma la fiscal Luz Adriana Camargo Garzón, a menos que le hayan antepuesto la firma. Pero te respondo eso, Juan Pablo.
Pero un segundito, entonces debemos hacer una corrección. No es una resolución.
No, hablé de acto administrativo también, por si el término era impreciso.
No, usted dijo una resolución, no hay resolución. Adelante.
No hay resolución, pero se la leo si usted quiere.
No, porque...
Dice. No, es que es cortico, simplemente le voy a señalar lo siguiente. Primero, lo señalado en la directiva 03 de 10 de julio de 2025 de este despacho acerca de la aplicación de la ley 2272 de 2022 y en particular... que ni la suspensión de las órdenes de captura ni la puesta en marcha de la SUD afectan el ejercicio de la acción penal, el cual sigue siendo, y asimismo, que la permanencia de la SUD está condicionada a actitudes tan. Y dice, en otros términos, la petición que se formula no consulta lo establecido en la ley 22 que ordenó la suspensión de esa orden de captura, del desplazamiento, opera por mandato de la propia ley y no por disposición de la Fiscalía General de la Nación.
Doctor Giraldo, quisiera preguntarle precisamente lo de la comunicación que usted dice efectivamente en el comunicado que el consejero comisionado de paz emitió hace unos días, menciona esta comunicación dirigida el 20 de enero de 2026 a la oficina de Oti Patiño. Doctor Giraldo, quisiera preguntarle sobre esta reunión que tuvieron en las últimas horas el consejero comisionado para la paz y todos los jefes de los equipos negociadores con los diferentes procesos con el presidente, se quita una zona de ubicación temporal para el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, más conocido como el Clan del Golfo, se autoriza solo la de Córdoba. ¿Cómo van ustedes a manejar esta decisión del presidente?
No, pues a ver, lo primero son, nosotros no podemos como delegación quedarnos sujetos a lo que el presidente diga por medios de comunicación o un consejo de ministros televisado. Pues debemos respetar un canal y un conducto oficial que el mismo presidente autorizó, que es el doctor Álvaro Jiménez Millán, y él no ha notificado absolutamente nada todavía. Y no es que las haya quitado, recuerde que son tres zonas de ubicación que se decretaron en diciembre del 2025, y empezaría en dos zonas de ubicación a partir del 25 de junio del presente año, en Nuevo Belén de Bajira y Tierra Alta, Córdoba.
Doctor Giraldo, permítame insistirle en la pregunta que no me respondió porque sí. Se cursó con lo de la comunicación. Es decir, ¿qué van a negociar ustedes si no existen hoy reglas legales que permitan pues fijar los requisitos para... poder llegar a un acuerdo con esta organización que es criminal y no tiene ningún estatus político?
A ver, Juan Pablo, como te lo dije hace tres años, el reconocimiento político o al estatus político para mí es un embeleco. Es una nostalgia la que viven muchos pensando en negociaciones viejas. Hay que ser más pragmáticos y las negociaciones que se están haciendo en este momento son en virtud del DIH. El ejército gaitanista no está catalogado ni como un grupo organizado al margen de la ley, ni como una estructura de crimen de alto impacto. Está catalogado como un grupo armado organizado en los términos de la ley 1908 del 2018 en aplicación del DDH y del protocolo segundo. ¿Esto qué implica? Que los efectos de si es negociación política o no lo es, no aplicaría para el ejército gaitanista por su clasificación con base en un concepto que da el Consejo de Seguridad Nacional y que está en la resolución 294 del 5 de septiembre del 2025. O sea, sí hay marco jurídico para eso.
Pues lo que dice la Fiscalía es que ellos no suspenden órdenes de captura para SUT, por eso es que hablan de no disponer medidas de seguridad jurídica en la resolución que se expidió el lunes de esta semana. También dicen los abogados que una medida de seguridad jurídica sería un salvoconducto para que se trasladen y estén allá en esa zona, en la SUT. Parece que es un tecnicismo, pero no, no lo es. Y exactamente lo que está diciendo la Fiscalía es que falta de evidencia del estado de avance de las negociaciones, que es lo que permite llegar a esos sitios donde se podría concluir un proceso de paz.
No, y tiene razón en eso, tiene razón en eso, Julio, la señora fiscal. Pero, a ver, tiene razón en que de pronto a ella no le hayan entregado evidencia de del estado avanzado del proceso, pero no sé por qué no se le hizo llegar el informe del mecanismo tripartito de verificación, monitoreo y seguimiento de los acuerdos de Doha, que es el único mecanismo tripartito que ha entregado informes. Y eso fue público, de este medio de comunicación estuvieron en la rueda de prensa. La Fiscalía no se enteró, pero lo que me sorprende es que la Fiscalía General de la Nación, a través de sus delegados, sí han estado enterados del proceso. Tanto así que en Doha se conectó el director de Justicia Transicional en la negociación con ambas delegaciones y los países mediadores. Y estuvo en un evento que se hizo académico y de escucha en la ciudad de Cartagena el año pasado, después de que llegamos del primer ciclo en Doha. Entonces no entiendo si es que no se comunican entre sus funcionarios o si pasa lo mismo que pasa con este gobierno, que una cosa es lo que dice el presidente y otra cosa lo que dicen sus funcionarios. Eso es lo que uno no entiende, pero que son asuntos que deben resolver ellos como gobierno. La delegación de GCE y, por supuesto, ellos, los del ejército gaitanista, han cumplido con lo que se ha acordado. Ya es un asunto del resorte del gobierno nacional si no le ha presentado informes a la Fiscalía General. Y lo que dice Julio de que podría establecerse un salvoconducto de tránsito hasta las zonas de ubicación temporal para que allí operen, es que precisamente ese es el efecto de la suspensión de la ejecución de las órdenes de captura, incluyendo aquellas con fines de extradición, porque allí, así lo dice la ley, que incluso se pueden suspender para el desplazamiento hasta la SUD, porque no tendría sentido que entonces cómo van a llegar a la SUD, porque no podrían caer en paracaídas allá, tenían que desplazarse de unas zonas allá, de un territorio allá, así sea mínimo, pero debe haber, exacto, un desplazamiento.
Alguien le cuente a la señora fiscal en qué estado están las negociaciones, qué es lo que le permite llegar a los sitios donde se avanza en un proceso de paz. Sin esa evidencia no se puede disponer de ninguna medida de seguridad jurídica para que lleguen allá y estén allá sin hacerse efectivas las órdenes de captura. Pues, don Ricardo, gracias por atendernos y ojalá que haya alguna luz, algún mecanismo que permita avanzar en lo que todos queremos. Presidente, fiscal, usted, ellos y el resto de colombianos, llegar a la paz. Ha sido muy amable, abogado.
Julio, con todo gusto, y siempre hay una luz de esperanza, siempre va a haber una solución.